Hola, buenas noches. Yo soy una señora que es la que está a cargo del podcast.
Ya tranquilízate, pues no hemos ni empezado y ya tú estás.
Buenas noches.
Buenas noches.
Yo digo buenas noches porque es de noche.
Para nosotros, correcto.
Pero si las demás personas que lo están viendo de día, pues.
Buenos días.
¡Buenos días! Anyway, ¿cómo estás? Dame la mano.
Hola, George.
Estamos muy apretón. Yo quiero ser tu amigo.
Yo quiero hablar.
¿Tú quieres hablar?
Yo quiero hablar, sí. Yo quiero hacer una pequeña presentación.
Ok, dale.
Ok, nosotros tuvimos un weekend de lo más ameno. Uh-huh. Salimos de trabajar el viernes y fuimos a ver Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves. Ajá. Uh-huh. Y pues decidimos hablar de eso, pero también quiero hablar del weekend como tal, porque honestamente yo tuve un weekend tan bueno que yo quiero compartirlo con nuestros amigos.
No, buena idea.
¿Por qué te tocas las tetillas? ¿Qué pasa?
Lo estoy arrancando aquí, mi tetilla no está aquí.
Anyway, estaba tomando agüita. Pues fuimos a ver la película el viernes por la noche después del trabajo. Después estuvimos sábado y domingo en casa, donde creo que nos salimos. Tú saliste a buscar la compra.
Uh-huh.
Ajá. Entonces fue WrestleMania Weekend. La primera noche de WrestleMania fue. Ok, no, espérate.
Sí.
Espérate, sí, pero se me olvidó algo. El viernes, cuando llegamos de la película, vimos el Hall of Fame de la WWE.
Ah, bueno, sí, sí.
Que fue, pues. Sentimental, yo lloré. Ruby Río. Fue WrestleMania Weekend, como les dije. Vimos la primera noche. Fue muy, muy excitante, emocionante. Yo lloré. Yo lloré cuando Rhea Ripley ganó y cuando ganaron Kevin Owens y Sami Zayn.
Uh-huh.
Porque son amigos. Eso. Me gustaría que hubiera una grabación de yo llorando diciendo que ellos son amigos. Bien emocionante. La segunda noche, pues, no vamos a hablar mucho de eso porque no nos gustó tanto como la primera. Entonces, ¿qué más? ¿Ya?
Sí.
Dime.
No, dale.
Entonces, hoy es martes. ¿Qué te pasa?
¿Qué es eso? Como que tú estás. Yo no sé qué tú estás. De,
yo
qué tú vas a decir, pero
estaba,
dale.
Yo estaba diciendo, pues, de nuestro weekend, que fue bien, bien bonito, bien nice. Y hoy es martes y vimos, pues, los trailers que salieron hoy o recientemente.
Uh-huh.
Que fueron el de Barbie, el de Blue Beetle.
Sí.
Por poco digo Beetlejuice. Y el de Across the Spider-Verse. Dale, habla tú.
Ok. Por lo menos de eso, de los trailers, vamos a ir por parte. Vamos a hablar de los trailers primero porque eso es lo
no principal. No,
exacto. El de Blue Beetle. Ok. Es un trailer, so quién sabe cómo va a ser la película como tal. Yo pienso que ya es bastante obvio y evidente que las películas de DC se fueron por el mismo camino de Marvel, del MCU, que uh-huh. la mayoría, si no todas las películas son bien chistosas, como que se sienten más como un family comedy o un family adventure que cualquier otra cosa.
Sí.
Eso es, como dicen por ahí, no es my cup of tea. Hay mucha gente que le gusta, eso es lo que le gusta. Bien por ello. Yo no siento que yo voy a disfrutarlo tanto como lo disfrutaría otra gente o como yo disfrutaba otro tipo de película de DC. Pero no voy a hacer una pataleta por eso, olvídate.
No.
¿Cómo se dice? Yo estoy en mi mente yo estoy, mira, si la veo, la veo, y si me gusta, me gusta, si no, no, whatever.
La cosa es, o sea, tratar de disfrutarla, o sea.
No tratar de disfrutarla. Si no me gusta, no me gusta y punto. Ajá. A mí la nueva de Shazam no me gustó.
Okay.
La primera a mí me gustó bastante.
Esa
y no
es mi favorita.
El estilo de o sea, a pesar de que sí tenía mucha comedia y era más como familiar y qué sé yo, a mí la primera me gustó, la segunda no.
Okay.
Y es así, hay una, o sea, yo no voy a estar en polémica porque la gente rápido pega, porque qué, si tú sabes, si tú entiendes los cómics, si tú los entiendes, si tú entendieras. Como eso, ese badge, ponerse ese badge de que, ay, yo entiendo los cómics más que tú. Okay, Neldo, de mierda, gracias por entender la vida. Ay, porque la gente es tan pendeja. Ay, lo que pasa es que tú criticas porque tú no entiendes. Tú no entiendes, tú debes entender como yo, que yo tengo cinta negra en leer cómics. El trailer de Blue Beetle, no, lo encontré más o menos, es como que se ve chévere, pero a la misma vez la payasería, pues a mí me da,
sí.
Me vale madre.
A mí es que yo la veo que está más como aimed at un público más joven que sí. Yo.
Bueno, hace sentido porque el personaje como tal, exacto, es un chamaquito.
Pero es que a mí eso no me hace tanto sentido porque Shazam es la misma situación. O sea, son chamaquitos, será Zachary Levi, que a mí no me encanta, uh-huh, su cara. Pero a mí Shazam, esa es mi favorita de DC. Y son niños, básicamente.
Bueno, honestamente, no es una cuestión de que definitivamente si la película tiene mucho chiste, mucha comedia, significa que yo estoy en contra. Esa es la cuestión. Hay veces que funciona para mí, hay veces que para mí funciona, uh-huh, y hay veces que no. Pero es para mí, ¿sabes? No es como sí, que yo te diga, ya la película es una mierda porque no sirve, porque nadie, si te gusta eres un pendejo. No, yo soy más bien como que, okay, no está funcionando, para menos no es para mí, whatever. Por lo que veo del trailer, hay un par de cosas que se ven cool, pero ya, ¿sabes? Como ya veo que es tendencia, que se está yendo más como que por sí, ese lado, pues no tengo expectativas. Okay. Grande, no tengo expectativas de que me guste mucho, de la misma forma que no tengo expectativas de que me guste mucho Flash. En eso estoy whatever.
Flash yo como que no, estoy hit or miss, estoy on the fence. He visto el trailer como 3 veces nada más, porque también esa es mi situación, yo casi no veo trailer. Pero con Flash yo estoy como que, si la veo, si no pues okay.
Yo estoy igual. Y no es verla como que con un measuring stick ya como fanático de DC o, uh-huh, fanático de cómics o fanático de aquello, de que es como película como tal. Uh-huh. En el caso de, por ejemplo, de la de Barbie, que vamos a hablar eventualmente, uh-huh, se ve que va a ser bien pendeja, pero yo estoy esperando que lo sea y quiero que lo sea.
Exacto.
So, en este caso yo estoy como que más interesado en que esa película sea pendeja. Y si lo es, Por lo visto lo va a hacer, eso a mí me hace sentir bien, porque en ese caso, por la razón que sea, nada científico ni filosófico, simplemente estoy en las de ver esa en las de que esa película sea así, y pues eso, pues estoy más, ¿cómo se dice? Estoy más excited por la de Barbie que por la de Blue Beetle.
Yo también.
Pero ti, exacto, tú sí. Yo sé que tú, principalmente tú.
En el trailer de Barbie, yo me di en el teaser, porque eso es un teaser, esa es la mierda. Eso no es un trailer full, ¿verdad?
No, es que, bueno, ahora eso de teaser y trailer es una línea bien finita, porque okay, antes un teaser era una escena nada más.
¿Sí?
O ni una escena, nada más enseñaban algo así como...
Sí.
Lo que enseñaron primero, que era lo de la... Como la escena de la película esta
de Space Odyssey.
Sí, exacto. Eso es un teaser. Y tenía un par de escenas rápidas. Esto ya es más un trailer, pero yo no entiendo por qué le dicen teaser. Porque tal vez porque es un trailer cortito.
Bueno, sí, puede ser. Pues yo me di cuenta de que no va a ser... Yo pensaba desde el principio que esa película iba a ser como más para niños, para niña, whatever. Ya yo me di cuenta que no lo va a hacer, que tiene, se ve media, no, tú me dijiste la palabra raunchy en el carro hoy, para mí no se ve tanto raunchy, para mí se ve como que humor más para gente grande que para niños. Y no dije adultos por una razón.
Sí.
Porque dicen como que los Kens van a beach each other off.
Es como Shrek. Es media, tiene su edge.
Ajá.
Pero no all the way.
Que se ve que va a tener chiste que... Yo no sé si va a ser PG-13, PG.
No sé. No
puedo buscar. Que se ve que va a tener su chistecito que los papás van a entender y se lo van a disfrutar. Y va a tener cosas color... Perdón, me ahogué. Colores y cosas que va a ser, pues, para los niños y para mí.
Sí. Pues yo no soy fanático de Barbie, pero, like...
Yo sí.
Lo que veo que sí. Bueno, se ve interesante como el tipo de película que como que va a ser estúpida y me voy a disfrutar lo estúpida que va a ser. Pero en el caso de Across the Spider-Verse.
Dale. Espérate, va a ser PG-13.
Ok. Está bien, yo creo que es un buen sí, texto para esa película.
Sí.
Aparte de que mucha gente que le gusta Barbie son gente que ya están mayores, porque la Barbie sí tiene ¿cuántos años? Como 100.
Salió en el 55, no tiene 100.
tiene muchos años.
I'm sorry, yo estoy tan emocionada que va a salir Alan y que es Michael Cera. O sea, ustedes no entienden, yo soy fiel fanática de Barbie. Yo fui al museo de Barbie cuando pequeña, no al de los nazis, sino al de Barbie. Yo estaba en On Cloud 9. Es un chiste de Rat Race, by the way, Joel.
¿Por qué?
Yo amo Barbie. O sea, yo tengo Barbie de colección que están en Puerto Rico. Están en su caja, mint condition. Tengo una Barbie de Cher. Mi sueño es tener la Barbie de Rizzo de gris con el traje rojo. No la tengo. Mi mamá tuvo la Barbie original con el traje bañito... blanco y negro. O sea, this is a whole generational thing.
No, que bueno, yo estoy feliz por ti, porque yo espero que tú te la disfrutes.
Ya, yo me he disfrutado todo step of the way de esta película. Dale, empieza a hablar de Across the Spider-Verse.
Para mí, Into the Spider-Verse, yo no sé si decir que es mi película favorita de Spider-Man o una de mis favoritas entre las primeras.
¿Incluyendo las de humanos?
Incluyendo las de humanos,
wow.
Sí. Y esta de Across the Spider-Verse también se ve que va a estar brutal. Se ve que va a ser un viaje...
astral.
Exacto. Y pues se ve cool, se ve interesante. No le he prestado tanto atención. Yo me fijo más en lo visual, no le he prestado tanta atención en... como en qué se va a tratar. Yo sé que tiene que ver obviamente con el multiverse.
Uh-huh.
Y o sea, estoy cuando salga sé que la voy a ver, porque la primera me gustó tanto que aunque no haya visto nada de esta o vea los cortos y se ve como que no sé, como que no me gusta, pero de todas formas le daría el chance, porque yo recuerdo que cuando salieron los trailers de la primera que a mí no me llamó mucho la atención y terminé viendo la película y me encantó.
¿De verdad? ¿A ti no te llamó mucho la atención el trailer?
No, yo vi que wow, visualmente se veía cool, pero no me importó tanto, pero...
Pues que tiene mucho corazón, mucho...
Sí. Así que pues, esa es una de las más anticipadas para mí este año.
La mía es Barbie.
No sé.
Lo sabemos.
Y pues, mencionando un poquito de lo del fin de semana, que sí, que vimos WrestleMania, que estuvo bueno, la gran mayoría, o sea, como tal, me lo disfruté muchísimo. Y yo soy, aquí el fanático de la lucha libre más soy yo que tú, los dos somos fanáticos, pero yo soy más deep into it.
Y tú llevas más tiempo, yo básicamente llevo, ¿cuánto? Un año viendo lucha.
Un año viendo fijo, pero que ya sabías de ella
no,
un par
sí,
de
claro,
cosas, pero...
Sí.
Y me lo disfruté muchísimo. O sea, obviamente sí. No me gustó cómo terminó, pero whatever. Pero honestamente, para mí el highlight del fin de semana fue Dungeons and Dragons.
Hablemos de Dungeons and Dragons, que para eso vinimos.
Yes. Bueno, lo primero que voy a decir es que yo sé de la existencia del juego. Nunca lo he jugado. Todavía es la hora que yo no entiendo completamente 100% cómo se juega. Yo sé la cuestión de que hay un...
Dungeon Master.
Yo soy un Ringmaster por alguna razón. Y que él es
el que controla
el juego, exacto. Y, Pero, ¿cómo se juega? Los pasos como tal de cómo jugar, yo nunca he entendido la cuestión. Pero me da gusto decir que la película no necesariamente uno tiene que saber nada del juego para disfrutarla.
Exacto.
Porque esa es la cuestión aparentemente del juego, que cada juego, cada campaign depende de él mismo. O sea, no es como algo establecido que solamente lo entienden los que lo juegan. El juego como tal sí, pero lo que está sucediendo, la historia, lo que sea, pues es simplemente una historia de fantasía. Y
de que pasan cosas extraordinarias y eso, pues, parte de la fantasía.
Sí, y pues están los personajes que tienen su especialidad, pero si tú entiendes de los mundos, diferentes mundos de fantasía, diferentes tipos de personajes y eso, pues realmente lo bueno de la película es que no hay que tener ningún conocimiento, como que un background knowledge de nada. Porque básicamente te lo ponen todo ahí
en bandeja de plata
y es bien fácil seguir la historia. Y es bien entretenido. O sea, de verdad que yo a mí me gusta comparar. Cuando yo veo una película que me gusta mucho, me gusta pensar como en qué otras películas me recuerda.
¿Y qué estuvimos haciendo toda la película?
Y a cada rato, mira, eso me recordó a tal cosa. Mira, eso me recordó a tal película. Y yo personalmente, hay una película que se llama Stardust, que no mucha gente la ha visto, pero más gente debería verla.
Yo creo que tú lo has mencionado en el podcast anteriormente.
Que es como un modern day Princess Bride.
Sí.
Sí, y a mí me recuerdo mucho Stardust. Y en ciertas cosas, no tanto con el contenido, pero más bien con la personalidad de los personajes, el tipo de humor. Me recordó en parte a Guardians of the Galaxy.
Ok.
A la de The Mummy de Brendan Fraser.
Yo te dije en una que me recordó a Avatar.
Avatar Laser Bender, sí, como
como la amistad de ellos, la camaradería.
Sí.
Los camarones. Camaradería. Yo sabía que yo podía.
En fin, la cuestión es que de todas esas películas y cosas que se han mencionado, si te gustan dos o tres de esas, es una película que es recomendable, honestamente.
Yo quería hablar de ya que tú mencionaste de, cuando estabas hablando de Blue Beetle, del humor. Esta Dungeons and Dragons tuvo mucho humor, pero no in your face humor. Era más como que pasaban cosas que la gente se reía, pero no era como ni burlonamente ni nada así, pero no era como humor de que detienen la trama para hacer un chiste.
Exacto, esa es la razón por la cual a mí no me gusta tanto el humor de las películas de Marvel, es porque mucho de ese humor se siente como que después de que la escena estaba escrita, alguien dijo, ¡mete un chiste ahí! Pues, en Dungeons & Dragons rara vez se sentía como que era así, como que
si era orgánico.
Como si la escena, exacto, como si la escena naturalmente llegó al punto en el cual pasó algo que da gracia. Y es más bien también porque la personalidad de los personajes, ¿sabes? Su demeanor y eso, pues hacen que la escena, la circunstancia, sea funny por la forma en que ellos reaccionan a lo que pasa, por la forma en que ellos pues bregan con las situaciones. Y sí, tenía su humor que era bastante estúpido. Pero yo siempre digo eso, ¿sabes? Para mí hay veces en las cuales el humor se siente que pertenece. Y otras veces es no solamente que es forzado, pero es como que ese chiste o esa situación como que no se ve como que ese personaje, por la forma en que ha ido el personaje desarrollándose, que haría o diría algo así. Yo a veces siento que en muchas películas, como que, no quiero decir la palabra violan, pero como que descoñetan al personaje con tal de decir un chiste o hacer algo. Pero sí, anyway, dale, habla tú.
Se me
¡Hala tú!
¡Espérate! Me quedé ronca. Se me olvidó completamente lo que iba a decir por quedarme ronca.
Ok, disculpa.
Eso que tú dices de que no es, o sea, que yo digo que es como un humor orgánico.
Ah.
Yo lo veo como que, okay, yo sé que es una película de fantasía, yo lo entiendo. Pero yo me pongo a pensar, okay, si esto estuviera pasando en vida real, las personas, nadie, o sea, me quedé en blanco completamente. Okay, en la película de Marvel que están peleando, Civil War.
Ajá.
Hay un momento que detienen toda la escena para hacer un chiste. Creo que es con Spider-Man. Hay un momento que hay como una pelea entre los mismos amigos.
Ajá.
Que Ant-Man dice algo de la China o algo así. De los Orange Slices.
Mira, vamos.
Okay, no, pero escúchame.
Dale.
No quiero que se me olvide. Yo siento que en vida real, si eso estuviera pasando, let's say que el mundo, que ese mundo es 100% real, yo siento que en vida real no pararían una pelea o no harían como que un alto a la batalla para hacer un chiste. En la que vimos en Dungeons and Dragons, yo siento que se siente bien natural, que si ese mundo fuera real, si existiera en vida real, el tipo de humor que sucede ahí, las cosas que suceden que son humorosas, graciosas, son como naturales, qué sé yo. Como, y sigo diciendo orgánico, no encuentro otra palabra que no sea orgánico. Orgánica.
Es que también mucho depende del tipo de película. Durante todo el tiempo, la forma en que la película fluyó, se sentía como que cada vez que pasaba algo funny, pues no se salía del nivel del nivel de tensión, I guess.
Okay.
Te voy a poner un ejemplo, ya que estamos hablando de Civil War. En la escena donde ellos van a pelear.
Ajá.
Hello, o sea, ellos son amigos, ellos son compañeros de trabajo.
Sí.
Y están en contra uno de los otros y están en una situación bien tensa, en una situación bien triste.
Sí.
En el cual Tony Stark se está viendo obligado a detener al Capitán América porque va a hacer algo o está haciendo algo con lo que él no está de acuerdo.
Uh-huh.
Entonces, a mitad de la conversación que ellos están teniendo, llega Spider-Man y se ponen a vacilar. Y se ponen a hablarse como que... Y de momento vuelve la tensión. Y eso es a lo que yo le digo. Es como que tú están como que descoñetando.
Sí.
El feel, las vibras.
Sí.
Los vibes de la escena. Que ahorita dije la tensión, pero yo creo que los vibes iría más. Los están descoñetando simplemente porque quieren que la gente se ría.
Sí.
Pero sin embargo, en la película de Dungeons and Dragons, los vibes todo el tiempo en la película están a ese nivel.
Uh-huh.
De que si algo funny pasa, pues están más o menos como que en los mismos waves, sí, en los mismos sound waves. Pero, y por eso es que en ningún momento uno siente como que están siendo... Yo personalmente, y mucha gente dice, no les gusta eso, pero yo...
Sí.
O sea, me gusta mantenerme, la consistencia.
Okay.
La consistencia. Okay. Yo siento que la película fue bien consistente en cuestión del tono.
Uh-huh.
Pero,
porque no es solamente el humor. No, nosotros estamos ahí como que hablando mucho del humor, pero no es solamente el humor.
No.
Yo sí sé que la película... ¿Qué te pasa?
Nada.
Yo sí sé que la película tuvo mucho corazón, como que se sentía como... No sé cómo explicar esto, pero para mí se sintió como un passion project. Como sí, que las personas... Yo no sé ni de quién carajo la hizo. Yo no sé nada, esto es sin experiencia, no tenemos experiencia, no sabemos tres carajos de nada. Pero yo siento que se sintió como si hubiese sido hecha con amor.
Uh-huh. Con amor y como que
con pasión.
Exacto, como que con interés de crear algo especial, no solamente hacer un flavor of the month thing, ¿sabes? Y yo siento que aunque, y no es por cómo es la película ya terminado, eso no tiene que ver, porque pues eso sería entrar más en spoilers. La película fue hecha con que tú ves que se ve la intención de que van a pasar, de que podrían pasar más cosas, de que podrían sí. hacer más en ese mundo.
Sí. Especialmente, no necesariamente con los mismos personajes, pero
no necesariamente, pero a mí me gustaría que lo fuera, porque eso es otra cosa, sí. Tú puedes sentir que la química entre ellos, la conexión, la relación entre ellos se sintió bien fuerte, ¿sabes? Como uh-huh. que ellos crearon un chemistry bien especial.
Sí.
Y y me siento como, para mí, me dio el mismo, y no estoy hablando de la película como tal,
okay.
o sea, de que me recordó, fue más bien como yo me sentí.
Okay.
Yo me sentí como me sentí cuando vi la nueva de Power Rangers.
Sí.
Que dije, wow. Yo vine con una expectativa de ver una película y disfrutármela y no darle mucho casco. Y terminé realmente disfrutándola mucho.
Yo lloré.
En la situación de Power Rangers, pues lamentablemente, por culpa de los estúpidos que compraron la franquicia. Y luego, ¡ay, vamos a hacer una película de Rangers! ¡Escuché una franquicia! Pues, se jodieron. Ya esa película ahí quedó, no van a hacer más nada. Whatever. Pero con esta, yo espero y necesito que la gente vaya a verla. Porque mientras más dinero hagan, más razones van a tener para pensar, coño, podemos hacer otra.
Uh-huh.
Yo sé que ahora va a salir la de Mario, que tengo interés de verla, pero no estoy como que muriéndome por verla. La quiero ver, pero whatever, la puedo ver en 1, 2, 3 semanas.
Facilito, ya. Yeah.
Pero sé que mucha gente va a ir ahora a verla, porque hello, Mario es como Barbie también, es multigeneracional.
Exacto.
Mucha gente va a querer ir a verla. Pero aún así me gustaría que la película de Dungeons & Dragons hiciera profits. Porque yo siento que no solamente la franquicia de Dungeons & Dragons sacarían provecho, sino al género como tal de fantasía.
Uh-huh.
Yo quiero que salgan más películas así. Que salgan más películas como Stardust, como Warcraft, que a mucha gente no le gustó, pero a mí sí.
Yo me acuerdo que yo la vi una vez contigo y me gustó bastante, pero no me acuerdo de la película como.
A mí me gustó muchísimo. Y me gustaría que hicieran más películas basadas en otras cosas que tienen que ver con fantasía, como Skyrim o qué sé yo. Pues, no me viene nada a la mente ahora. Pero ese tipo de ese género, yo siento que deberían hacer más cosas.
Yo siento que a mí Dungeons and Dragons me dio un feel, como un vibe de estas películas de fantasía. Yo creo que tú me lo mencionaste ahora que lo pienso.
Uh-huh.
De estas películas de fantasía de los 80, pero a modern version.
Exacto.
Pero porque para los 80 salieron un cojonal de
sí, como la de Princess Bride, este Legendary, Labyrinth.
Labyrinth Dark, y Princess Bride son la misma.
Crystals.
Dark Crystal, exacto, la de Tim Curry, que él es el diablo.
Legend. Yo dije Legendary porque con
la de
Neverending Story.
Neverending Story.
¿Cuál es la de Hugo?
Diablo, espérate.
¿Verdad? No sé de qué hubo, es de muñequito.
No, es la que a mi mamá le gusta mucho. Lady Hawk.
O sea, yo no sé. Lady Hawk. Un búho que se llama Lady Hawk.
Puede ser que no es un búho. Hay un búho en Labyrinth al principio.
Adriana, tu manía de estar mezclando cuánta película se te ocurra.
Si se parecen. Si son dos pájaros, se parecen, Joel.
¿Para qué tú mencionas de Princess Bride? Creo que yo había visto que habían, no sé si era un reporte oficial o un rumor de que iban a hacer
un remake de Princess Bride.
Sí. Creo que salía, creo que el muchacho iba a ser uno de los Jonas Brothers o uno de esos, que no es un Jonas Brothers, pero
¿tú sabes a quién deberían usar?
¿A quién?
Para Wesley, al que hizo de Elvis.
No sé, no estaría. A mí, no lo he visto en más ninguna otra cosa, pero.
Yo sí, en mucho.
Yo ya tengo mi fantasy cast de Princess Bride. Y
ya hicimos un episodio de eso, no tenemos sí. que entrar.
Pero en fin, Dungeons and Dragons, yo. Sí tiene sus cosas. Yo encuentro que en calidad visual, pues fue un poquito. No fue la gran cosa. No estoy diciendo que fue mala, pero. Pero aún así, es de estas películas que no importa. A mí por lo menos no me importó la calidad. Yo estaba tan entretenido con la película. Porque ese es el punto, que en este caso es el tipo de película que yo no tengo... Ok, no voy a decir que no tengo expectativas, porque para mí crear una expectativa demasiado específica también es un problema. Pero es fue un tipo de película que yo fui con un suspension of disbelief bastante flexible.
Okay.
I guess. Y no tanto suspension of disbelief, pero no esperé que la película fuera a ser otra Lord of the Rings, por decir algo. Sí. Como que, Lord of the Rings, que es una película de fantasía, pero es seria, es un drama.
Uh-huh.
Pues de esta yo no esperaba eso. Y desde que yo vi los cortos, yo te lo vengo diciendo desde que yo vi el primer corto, de coño, esa película por alguna razón me llama mucho la atención.
Sí.
Aunque yo no sé de Dungeons and Dragons, y aunque muchas veces las películas así de ese estilo de fantasía tienden a ser una porquería o no, o sea, como que no dan el grado, pero para mí esa, yo decía, algo de la película me como que me llama la atención y estoy loco porque salga. Y cada vez que veía algo decía, coño, estoy loco por verla porque yo siento que esa película a mí me va a gustar.
Y tenía razón. La vimos la primera noche oficial, ¿verdad?
Sí, el día que salió fue el viernes pasado.
Sí, porque mi compañera de trabajo ya fue a un screening, pero fue un screening especial el día antes.
Y creo que hay mucha gente que están de los fanáticos del juego que están contentos con la película porque la película fue bien, ¿cómo se dice? Que tuvo mucho nods.
Sí, fue true to the game.
Uh-huh.
Porque esa es la cosa. Yo sé que tú dices que tú nunca has jugado. Yo tampoco he jugado, pero he estado en lugares donde se está jugando. Y yo me daba cuenta que a veces pasaban unas cosas en el juego que yo estaba like on the sidelines just looking on. Y pasaban cosas que eran funny, que eran emotional, que eran como una historia de verdad, ¿sabes? Y eso mismo pasa en la película. Me estoy quedando sin voz y me está dando coraje.
Pues yo estoy más, ¿cómo se dice? Más atraído a ese tipo de historias si las estoy viendo en una película, uh-huh, o si las estoy leyendo en un libro y eso. Yo no sé, uh-huh, nunca he visto a nadie siendo un Dragon Master de eso.
Dungeon.
Pero sí lo he visto en películas, en series, ajá, cosas así, que a veces se ponen como que bien dramáticos.
Sí.
Y si yo veo a alguien haciendo eso en vida real, yo me voy a guillar de gato y el tablero completo lo voy a tirar al piso y me voy. Porque yo encuentro que es como que, ok, tranquilízate que no es para tanto, es un juego, es un juego. Y nunca... No es por ser odioso, pero nunca me he sentido atraído por eso, porque no quiero estar en esa situación y que venga el Dungeon
Master.
Y bueno, estamos aquí en el mundo de Avalor.
La cosa es que yo sé que tú lo harías. Tú lo harías. Tú estás en contra de que lo haga.
Yo lo haría payasamente.
Pero pues esa es la cosa, la mayoría. En vida real, los que yo he visto lo hacen payasamente.
Ok, está bien. Lo que pasa es que la única persona que me invitó una vez a un campaign de eso, y no, esto olvídalo, pero si es así, sí, estoy de acuerdo, pero si se ponen ahí como que bien dramático, como que, ah, mira mi creatividad, chacho, mira, un dragón con una cabellera así como Wilkins.
Fíjate, ahora yo quiero hacer... canción de Wilkins, y no es de verdad.
Ahora yo quiero hacer uno simplemente para inventar un dragón. Uno puede inventarse criatura.
¿Qué sé yo? Yo no juego.
Yo voy a crear un juego en el cual el propósito sea inventarse una criatura.
O sea, yo hago eso todos los días.
Pero en fin, volviendo a la película, me gustó.
¿Qué calificación tú le darías?
Yo le daría como...
Habla para acá, mi amor, porque no puedes hablar debajo de la mesa.
Mira, yo honestamente le doy una B sólida. Ni más, ni minus, ni plus.
Una B average.
Sí, una B. Punto.
A mí me gustó más que a ti.
Porque
pero a mí me gustó más que a ti por bellaquería, porque ya son diferentes. Ah, y hay que decir algo. El cast de la película, los que son legales,
Flanders.
Es un cast Flanders. Todo el mundo está bueno. Dios mío, el paladín, que es el muchacho de... de fucking de la serie que yo veo de la bellaquería de
tú me olvido Adriana pero tranquilízate esto
de Bridgerton
con, esto es un podcast de familia.
Mi mamá no está aquí, no... ya no me puede dar
yo pienso que hay, lo que pasa es que hubo varias, hubo un par de cosas que yo las encontré como bastante predecibles.
Ah, sí, eso te lo doy.
Y pues, qué sé yo, o sea, vuelvo y digo, la película me gustó muchísimo, pero tal vez si la veo de nuevo le suba la calificación.
Ok.
Pero por el momento, o sea, generally speaking, uh-huh. Yo siento que fue una película que no fue tal vez súper... outstanding en mi categoría, o sea, en mi texto, en mi criterio. Uh-huh. Pero qué carajo sé yo, o sea, a mí Greatest Showman es una de mis películas favoritas ever, y hay mucha gente que la detestan, que dicen sí. Una mierda. Pero pues esa gente son unos buenos. Pero
yo la única
anyway,
persona que he visto que no le gustó Greatest Showman y no creo que la vio era porque estaba glorificando a una persona que maltrató a los oddities.
Mira, la gran mayoría de la gente que utilizan en sus argumentos la palabra glorificando son unos lambecacas.
Joel.
Y mira lo que está glorificando la violencia. Glorifícate tu fundillo para el carajo. I'm sorry.
No, está bien. No.
Creo que pedí perdón al pueblo de Puerto Rico. Déjame llamar a Ricky Martin para que me ayude aquí a pedir.
¿Pero por qué Ricky Martin?
Hola.
Joel, tranquilízate. Estamos hablando contento. De la película.
Quiero pedirle perdón. Está bien, ya. Dale. Habla de la película entonces, si eso es lo que tú quieres.
Nada, que me gustó mucho y que la quiero ver otra vez. La quiero ver en el cine. Quiero verla en el cine otra vez.
Para eso mandé a callar a Ricky Martin para decir lo mismo 20 veces.
Quiero verla en un cine más pequeño. Porque donde estábamos muy arriba. Y yo estaba mareada.
Bueno, yo la vería de nuevo en el cine, honestamente.
Dale, vamos.
No puedo no ir a una de esto temprano para...
Un early bird.
Sí. Entonces, como yo soy a mí mismo... Si fuera por mí, yo siempre voy al cine si puedo ir a la primera tanda, voy a la primera tanda.
Sí, es que es mejor. Ya a mí no me gusta estar rodeada de gente. Yo no sé sobre las personas que estaban al lado tuyo, pero el muchacho que estaba al lado mío, uh-huh. Él lloró.
No, el que estaba al lado tuyo, ese tipo se estaba viviendo la película. Yo lo vi en sí. Una cuando estaba en una de las escenas más cómicas, que fue la del cementerio. Sin spoilers, pero sí. Fue una de las escenas más funny. Yo lo escuchaba él riéndose y él estaba sí. Como a tres sillas de ti.
¿Eso es una canción?
¿Qué cosa es una canción?
Hay una canción que parece que dice... No, nada, no te preocupes, después.
Sí, están inventando sangre.
Mira, yo, Sandesa es el fundillo tuyo.
Adriana, tranquila.
No quiero.
Dame un beso.
No quiero, no te voy a dar ningún beso. No te alcanzo. Estoy de lejos.
Ok, ya. Lejos.